Sean bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Biscuit. El día de hoy me encuentro con Alan Zúñiga Pérez, quien es experto en empleabilidad y recursos humanos, con quien vamos a estar hablando respecto al tema de estrategias para obtener empleo sin experiencia laboral. Tema muy importante, el cual vamos a estar hablando con Alan, así que mucho gusto, muy bienvenido. Así que dejo que se presente.
Buenísimo, un gusto a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y nos escuchan. Así que les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y de antemano agradecerles por la atención que nos están prestando ante un tema que es importante hablarlo, que es importante traerlo a la mesa, que es importante aprender y compartir, obviamente, particularmente para las personas que hoy están en un proceso de inserción laboral o para las que están buscando una reinserción laboral, ¿verdad? Que tal vez tienen un poco más de padecimiento al estar en una situación de desempleo y que obviamente trae una afectación en todas las aristas de la vida, ¿verdad? Así que pues contentísimo de provocar y generar estos espacios, así que súper agradecido con todo el personal de Biscuit por la extensión de la invitación y encantado de poder compartir un ratito con ustedes este gran tema que nos ponen sobre la mesa el día de hoy en este podcast.
Ok, perfecto, Alan. Bueno, para adentrarnos ya al tema y hablar sobre estas estrategias, primeramente, ¿cuál estrategia o qué recomendación? Vamos a entrarnos a hablar un poco acerca de esto. ¿Cuál estrategia o cuál recomendación le darías a aquellas personas que aún no tienen trabajo o a los estudiantes que buscan un empleo pero aún no tienen una experiencia laboral?
Es una gran pregunta y voy a comentar lo primero que quiero comentarles en la comprensión de la cacería y búsqueda de empleo es el conocer y entender que la búsqueda, las opciones del mercado laboral, las opciones laborales son en un 90% ocultas. Vuelvo a repetirlo, el 90% de las oportunidades laborales son ocultas. Un 10% es visible, lo que ustedes logran ver en bolsas de empleo, redes sociales, en grupos tipo WhatsApp, en plataformas como LinkedIn, en plataformas exclusivas de publicación de empleo. Eso usualmente tiene un promedio de un 10% de oportunidades laborales. Genera una gran pregunta en la cabeza que dice, ok, entonces el 90% de oportunidades de empleo son ocultas. ¿Dónde están? Yo las quiero, ¿verdad? Y eso va a ser indiferente, chicos, chicas, todos los que nos escuchan, ven y escuchan. Para este estudiante que está a 6 meses de graduarse y está haciendo tus tesis, para ese egresado de un instituto, un colegio vocacional, para esa persona que está un año de decir, quiero ir a buscar mi oportunidad de crecimiento en oficio, en profesión, es indiferente. Esto puede ser igual para un CEO, para un gerente, para un director, y no es exclusivo de si es mi primer trabajo o es mi tercer, cuarto, quinto trabajo o es mi quinta oportunidad. Ojo, entonces es importante eso. Como planteamiento de, ok, ya me va quedando claro que el mercado laboral es 90% oculto, 10% visible, y que es indiferente para la persona que se quedó sin trabajo, la persona que va a tener trabajo por primera vez. El, como bien mencionabas, Carla, gente, el definir una estrategia. Cuando uno no tiene una estrategia, no importa para dónde agarre, ¿verdad? Y eso lo decía el gato de Alicia en el País de la Maravilla, ¿para dónde vas? ¿Cuál camino tomo? Le decía Alicia el gato, ¿para dónde va? No sé, entonces cualquier camino que yo tome le va a ser igual. Y esa palabra clave, estrategia. El saber qué quiero. Para todas las personas que van a terminar pronto de estudiar y quieren hacer por primera vez una inserción laboral, es empezar a definir qué quiero. Ese es el primer paso en la estrategia, el definir, y esto aplica, sacándolo del escenario a las personas que quieren hacer una primera inserción laboral, aplica también para esta persona que está desempleada. Y es el definir lo siguiente. Lo primero es puestos. Y vuelvo a repetir porque lo dije con énfasis en la parte plural, en la pluralidad. Puestos. Y ustedes miran, ¿cómo puestos? Ay, Alan, es que yo estoy terminando de sacar un técnico en contabilidad y yo quiero hacer lo que estudié, pero usted es contador. Y eso no quiere decir que ese vaya a ser su puesto. Eso es como yo decir, Carla, gente, ah, yo soy jugador de fútbol, entonces pónganme en cualquier posición. No, usted es jugador de fútbol, usted es una jugadora de fútbol que quiere jugar en una posición, delantero central, delantero cabeceador, delantero lateral, volante, portero, defensa, etc. Entonces, lo primero es definir los puestos. Yo recomiendo, y aquí les voy dejando tarea para que vayan haciendo sus anotaciones, es ¿cuáles puestos yo puedo ofrecer al mercado? Ah, Alan, yo puedo ser un ejecutivo de servicio al cliente. Uno, ok. Yo puedo ser un asistente de auditoría. Dos, yo puedo ser un ejecutivo de ventas. Tres, ¿qué puestos yo puedo definir? Porque eso va a empezar a generar que yo ofrezco al mercado laboral. Cuando, yo voy a buscar trabajo para ver qué me sale. No, ahí ya empezaron mal. Porque la dinámica del mercado en el mundo, esto no es exclusivo de países de Centroamérica, exclusivo de países de Sudamérica o exclusivo de... No, esto es universal, ¿verdad? Para países que tienen economías activas y establecidas, esto es estándar. Esto no discrimina países. Si yo empiezo a definir cuál es mi propuesta en puestos, así yo puedo empezar a generar una venta. Porque el mercado laboral es, la cacería del mercado laboral, de opciones laborales es proactivo. Yo defino puestos. Entonces, chicos, primera estrategia. Entendiendo que el mercado laboral es oculto y hay una parte visible que lo vamos a dejar de lado, es definir puestos. Tarea, 5 puestos. Si no lo harán 5, ve a ver qué hace. Y que sean compatibles. Yo quiero ser presidente de la República. No, te faltan 20 años de carrera política para empezar a tirarte a ser presidente de la República. O sea, seamos racionales, competencias, habilidades, expertise, conocimientos, recorrido, preparación, certificaciones, lenguajes, conocimientos técnicos. ¿Qué puestos yo puedo ocupar hoy para ir a apostar en esa cacería de puestos? Si no tienen claro, tienen que hacer la tarea. Cajero bancario, servicio al cliente, como les mencionaba, quiero ser auditor, soy ingeniero de sistemas o informático, bueno, eso es la profesión, eso no es un puesto. Usted como ingeniero puede ser desarrollador, programador, puede ser un gerente de la parte de telecomunicación. Entonces, ¿qué puesto yo hago así? Segunda estrategia, aparte de los puestos, ¿en qué segmentos yo quiero jugar? ¿Cómo? ¿En qué segmentos, Alan? ¿En qué segmentos? ¿Qué son segmentos para esa persona que tal vez no me esté comprendiendo? A los segmentos de las empresas. Hay segmentos, empresas que se mueven en el segmento de alimentos. Otras que se mueven en el segmento bebidas. Otras en el segmento entretenimiento. Otras en el segmento telecomunicaciones. Otras en el segmento banca y finanzas. Otras en el segmento hotelero. Otras en el segmento turismo, otras en el segmento telecomunicaciones o electricidad o energías. Ok, entonces vean, si yo ya voy definiendo puestos, yo puedo empezar a decidir a dónde voy a ir a jugar. Yo soy cajero, pero ¿cajero de qué? O cajera. Yo puedo ofrecerme como cajera, pero ¿cajero de banco o cajero de un supermercado? No, cajera de supermercado o un cajero de supermercado. Entonces voy definiendo el segmento. Segmento retail, segmento comercial, grandes superficies. Ok. Entonces, 5 puestos, al menos, chicos, chicas, gente, 5 segmentos. Y eso me lleva al paso número 3. El paso número 3 de una estrategia de reinserción o inserción laboral es empezar a definir las empresas. Y Carla, gente, yo siempre, y háganse esta autopregunta. Yo siempre le pregunto a mis clientes, a esos muchachos que profesionales o personas que les doy procesos de coaching en como career coach. Les digo, dígame 100 empresas donde le gustaría trabajar. Y aunque ustedes no lo crean y hagan el ejercicio, llegan a 40, 42. Pero ¿cómo vas a llegar a 42 empresas? ¿Cuántas empresas existen en un país? Y no llegan. Entonces, si yo ni siquiera sé qué puestos puedo ocupar, en qué segmento, si no logro decir una lista de empresas, ¿cómo van ¿Cómo van a esperar que los contraten si ni siquiera están yendo ustedes a venderse a una empresa? Y no se trata de entender mi entorno, el entorno es importante entenderlo. Si hay una tasa alta de desempleo en el país donde me encuentro, ¿verdad? Es entender en qué segmentos, en qué posiciones, y entender esa estrategia sobre estos pasos. Voy recapitulando, voy haciendo un recap. 5 puestos que sean compatibles con mi oficio o mi profesión, ¿verdad? O algo que yo pueda ejecutar hoy porque me va a llevar un paso más cerca de mi objetivo general. Ay, Alan, es que yo estoy estudiando derecho y algún día quiero llegar a ejercer como abogada, abogado. Ah, pero ahorita soy, me faltan 2 años todavía de carrera. Bueno, oficinista, asistente de un bufete de abogados, para ir acumulando lo que yo llamo horas vuelo. Entonces, es entender el qué quiero y el dónde estoy. ¿Okay? Puestos, segmentos, empresas. Cuarto paso, una hoja de vida de alto impacto. Ustedes saben que un reclutador, un encargado de recursos humanos, invierte por primera vez 10, 20, 30, 40 segundos en mirar, no leer, mirar una hoja de vida por primera vez, si es que la ve. Porque para una oportunidad de empleo que sale publicada hoy, llegan entre 500 a 1.200 currículos el primer día. ¿Y ustedes creen que un reclutador va a abrir 1.200 archivos? Ni vestido de Batman, como siempre digo. No los ve. Y resulta que una hoja de vida de alto impacto es la que seduce la mirada del reclutador en pocos segundos. Yo, que tengo más de 20 años de dedicarme al ámbito de recursos humanos, yo veo una hoja de vida en 10 segundos. No la leo. Chicos, chicas, la escaneo con la mirada. Le paso la mirada arriba abajo. Y si en esos pocos segundos la hoja de vida no dice lo que yo quiero y ando buscando, están fuera. Tengo 1.199 hojas de vida más para ver. Entonces aquí viene la pregunta de Alan. Y aquí tenemos tema para otro podcast. ¿Qué es una hoja de vida de alto impacto? ¿Cómo convierto mi hoja de vida en una hoja de vida de alto impacto? Eso es tema de otro podcast. Así que les voy a dejar la invitación
Sí.
abierta para que Carla y todo el equipo de Biscuit hagan otro podcast para hablar de qué es una hoja de alto impacto. Pero
Sí.
resumido, una hoja de alto impacto es la que seduce la mirada del reclutador en 20 segundos. Ay, Alan. Y le pongo foto. No le pongo foto. Pongo los atestados. Le pongo figuritas. No le pongo figuritas o barbitas. ¿Cuál es el formato ideal y correcto? Bueno, tema para otro podcast, pero paso cuarto, el tener la oportunidad de tener una hoja de vida de alto impacto. Vean, y les dejo la pregunta retórica. ¿Cómo guardan ustedes su archivo de currículo? Yo sé que todos me están respondiendo esto. Ay, Alan, yo guardo mi currículo en mi escritorio, en mi computadora, le pongo CV, Pedro Fallas, octubre 2022. Currículum vitae actualizado, Pedro Fallas. Pedro Fallas, CV actualizado. ¿Y quién es Pedro Fallas? ¿Y quién es Alan Zúñiga? ¿Y quién es Carla? Cuando le llegan 1.200 currículos a un reclutador que todos tienen el nombre y anda buscando un gerente comercial, ¿cómo que bautizar el nombre del archivo? Al puesto que aplican para seducir la mirada del reclutador que invierte pocos segundos en buscar un perfil en el spam de currículos que le llegan. Porque anda buscando un gerente comercial, pero llega el que tiene un año de no conseguir empleo, desesperado, y manda por si acaso ocupan un ejecutivo de ventas. Seduzcamos la mirada del reclutador. ¿Ok?
Okay.
Paso número 5 en este proceso. El hacer una estrategia de go to market. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y qué es un go to market? El yo venderme. El yo agarrar mi perfil y buscar hacerlo llegar a las empresas que yo definí, a los segmentos que yo definí, en las vitrinas correctas. Existen, vean, voy a hacer mención de Costa Rica, por no mencionar otros países que podría decirlo como un Panamá, Salvador, que adoro y amo, Guatemala, que tengo grandes amigos por allá, Belice y todos los países de Sudamérica donde tengo grandes amigos conocidos. Pero imagínense que solo en Costa Rica existen más de 45 bolsas de empleo. Y usualmente uno como candidato a venderse está en 3. Y Alan, tengo que estar a las 45. No, pero sí debemos estar en las que mi perfil se venda. Porque si yo soy un developer, un programador, un ingeniero programador, pues no tengo que usar una plataforma de bolsa de empleo donde usualmente el perfil que encuentran ahí tal vez es personal operativo, de apoyo. Personal de planta, personal para vendedores, personal mensajeros, personal, porque tiene un perfil. Entonces, ¿dónde debo yo ir a exponerme? ¿Dónde yo iba a hacer mi exposición? Y el go-to-market significa no esperar que lo llamen. Gente, eso que ustedes escuchaban de sus abuelos, eso que ustedes escuchaban de sus papás, de a mí me llegaron a tocar la puerta de mi oficina del trabajo, eso ya no va a pasar. No va a pasar. El que se queda esperando que el trabajo toque la puerta y se queda sentado sin trabajo. Esto es proactividad. Buscar empleo es ser proactivo y no reactivo. Es, defino puestos, empresas donde yo pudiera venderme, segmentos de interés, bolsas de empleo donde yo debo estar. Sí o sí, un LinkedIn. LinkedIn es por hoy la plataforma número uno del mundo que utilizan los headhunters, personal de recursos humanos, para buscar talento. El que no está en LinkedIn está 1-0. Y lo digo no porque LinkedIn esté patrocinándome o patrocinándonos, sino porque es una realidad. Es la número uno hoy utilizada. Entonces hay que estar en la vitrina correcta. Y esto es un común error en cualquier nivel. Yo lo veo en CEOs, vicepresidentes, directores, gerentes, jefaturas, coordinadores, personal profesional y hasta la persona joven que está queriendo hacer inserción laboral. Y es. No seducen el mercado laboral y es cometen el error de no tener una estrategia definida para actuar de manera proactiva e ir a buscar ese empleo. Voy a recapitular. Definición de al menos 5 puestos que sean compatibles, repito, Casey, y que sean reales. O sea, yo vengo saliendo de la universidad y me gradué de mercadeo y quiero ser director de mercadeo. No, no, no. Mamita, papito, ubíquense. Te faltan 10 años de recorrido para ser director o directora. Hay que ubicarnos en nuestro contexto. Pero, ¿qué hago? Usted, que joven profesional que va a salir de la universidad y va a llegar a la crisis del recién graduado. ¿Ustedes saben cuál es la crisis del recién graduado? Salir con el título en la mano a buscar empleo y que le digan, pero no tiene experiencia. Y nadie le da trabajo porque no
Exacto.
tiene experiencia. Entonces, ¿qué hago? Crisis del recién graduado. Verme con el título en la mano y que no me den trabajo por otra experiencia y nadie me da trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entran en lo que llamo el círculo del ratón, ¿verdad? La rueda de la rata. Parece un
Sí.
hámster, una rueda, nunca paro.
Creo
Entonces,
que eso le
ojo,
pasa a la mayoría de
eso
jóvenes.
le pasa, Carla, eso le pasa a la gran mayoría de jóvenes
Sí,
estudiantes
la
que
verdad que
no
sí.
se anticipan. Repito la palabra, no son proactivos. Entonces, ay, Alan, mira, yo, ok, Alan, me va quedando clarísimo el tema. A mí me falta un año para graduarme y yo pensaba graduarme e ir a buscar empleo. No.
No, no, no.
Empiecen a acumular horas vuelo ya. Alan, pero es que no tengo el título y no me va a dar trabajo. No importa. Empiecen a buscar dónde realizar una pasantía profesional. Medio tiempo, 2 días, 3 días, un sábado, un domingo. Esas horas que le quedan. Yo vengo a donar mi tiempo, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas y voy a buscar el amigo de un amigo, del vecino, del hermano, del cuñado, del primo, de mi mamá, lo que sea, para empezar a acumular experiencia, para que cuando tenga que redactar mi currículum, a menos poner pasantía profesional de agosto a enero del año 2022, de octubre del año 2022 a abril del 2023. Y estuve ahí tanto tiempo haciendo estas labores para poder empezar a tener horas buenas, expertise que yo
Claro.
pueda ofrecer de conocimiento. Entonces,
Sí.
ojo, acá, buscar esa pasantía, anticiparme a adquirir ese conocimiento, pero lo que les dije primero, si ustedes tienen claro qué puestos quieren ocupar y ustedes hacen una lista, ok, estos puestos son los que yo quiero y es lo que estoy en capacidad hoy de poder hacer, pero el mercado para estos puestos pide esto. Mira, pide una certificación en Black Belt, no la tengo. O pide Power BI, no lo tengo. Pide una certificación Lean, o pide una certificación o conocimientos en ISO. Pide Excel, pide inglés, pide portugués, pide dominio en algún paquete de software, en algún idioma. Esos son competencias, habilidades, expertise, conocimientos que yo debo empezar a tener. Entonces, no solamente es el título del técnico, del bachillerato universitario, de la licenciatura, del máster, es qué ocupo para cerrar esa brecha e ir acumulando esa expertise, ese conocimiento o esa habilidad que solo me la da estar en campo. Y como no soy estudiante, tengo que empezar a buscar lugares que reciban pasantes para poder acumular ese conocimiento. Y usualmente las empresas que son abiertas, que son cualquier cantidad de empresas, se dejan el personal que hace pasantías. Si son buenos, ¿verdad? Tienen la actitud, la moral, la ética, el esfuerzo, esa milla extra que hay que dar. Usualmente chicos, chicas, los dejan. Se lo digo yo. Yo hoy soy director de recursos humanos, aparte de dedicarme a esto, soy director de recursos humanos de una gran compañía enorme de Costa Rica y que se los digo con criterio también. Y he sido director de recursos humanos de las empresas más grandes del mundo para Latinoamérica, para África, para Caribe, y se los digo con criterio de causa. Usualmente nosotros los directores apostamos mucho por ese pasante que tiene la actitud. La actitud lo es todo. Entonces tenemos cinco estrategias, ¿verdad? Puestos, definir segmentos, definir empresas de interés, tener una hoja de alto impacto, que aquí no le vamos a dar doble clic, pues sería un montón de tiempo más, y claramente hacer mi go-to-market, mi exposición, estar en bolsas de empleo correctas, compatibles con mi perfil, lo que quiero venderme, ir a venderme a esas empresas, dejando, mandando mi currículum al email o la bolsa de empleo propia a la compañía, pero hacer mi exposición al mercado laboral. ¿Ok?
Okay, Alan. Y mire, qué interesante que nos comentes al respecto de que un estudiante vaya y busque dónde hacer sus pasantías, dónde puede generar experiencia. Y qué bueno que lo mencionas porque nosotros en BIS justamente nosotros conectamos a estudiantes con empresas para que los jóvenes que salen de la universidad o antes de que ellos salgan, ellos puedan realizar sus pasantías y decir, yo quiero generar experiencia. Yo no quiero salir sin saber nada. Tú decías que es importante el ir a mapear, el ir a saber, el venderme como profesional. O sea, aún no tengo mi título, pero yo me voy a vender con lo que he aprendido, con lo que voy a seguir aprendiendo. Entonces, es muy interesante. Nosotros en Bizquit, pues nos aliamos a varias empresas, a varias organizaciones que, como mencionabas, si sos un buen estudiante, te desenvolves, aprendes en tus habilidades técnicas y blandas, ellos, ok, quédate con nosotros por cómo te has desarrollado. Entonces, nosotros también contamos con un perfil de estudiantes para calificarlos y certificarlos también y que vayan a las empresas a generar experiencia para que no pase este tipo de cosas que estamos
Importantísimo,
hablando.
que no pase la crisis del recién graduado. Me
Exacto.
veo con un título, indiferentemente del nivel que sea, pero sin experiencia y llego a buscar empleo y no tiene experiencia. Entonces entro en ese círculo vicioso donde la apuesta es que alguien se apiade de mí y me dé algo para empezar a adquirir ese conocimiento, perdón, esa experiencia que yo le llamo horas vuelo. Entonces hay que empezar a buscar hacer esas horas vuelo, donando tiempo, buscando esa empresa, ¿verdad? Que a través de organizaciones, empresas y plataformas como son ustedes, que hacen ese match, ese matrimonio, ese vínculo entre el perfil, el nexo y la empresa para buscar eso. Así que por dicha tenemos y contamos con muchas facilidades de organizaciones y empresas que tienen herramientas como las que ustedes ofrecen para cerrar precisamente ese vacío que hay en el medio. Así que es importantísimo.
Claro, Alan, así es. Bueno, pero nosotros trabajamos para que los jóvenes se involucren para generar experiencia profesional y lo que mencionabas, cómo vendernos un buen CV, un buen currículo, también eso va a llamar la atención de las empresas y demás. Creo que la información que nos has brindado, bueno, las estrategias para implementarlas, creo que están bien claras para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que también el otro tema que mencionabas, también vamos a tomarlo muy en cuenta para hablarlo, porque si nos quedamos aquí platicando, pues hay mucho de qué hablar, mucho que mencionar, ¿verdad? Para todas esas personas. Entonces, nada, si tienes algo más que agregar, que decirles a todos aquellos jóvenes, pues...
Claro que sí. Primero de nuevo agradecerle la atención a todos. Ojalá que este podcast, esta pequeña cápsula de tema sea de alto de alto valor para ustedes, que sé que a través de Biscuit así será. Y como un mensaje final, recordarles o darles a conocer que la búsqueda de empleo tiene tres fases o tres etapas o tres estadios, como quieran llamarle. La primera etapa de la búsqueda de empleo es la exposición al mercado laboral. La exposición al mercado laboral es un CV de alto impacto, un currículum o una hoja de vida de alto impacto, puesto en los lugares correctos, en las plataformas correctas, ir a mover mi currículum, proactividad. Si su proactividad en vender su perfil es la correcta a través de diferentes formas que se pueden hacer, aquí hay otro tema para poder hablar. El mercado reacciona, ojo esto, reacciona con el perfil de ustedes entre el día 15 y el día 20. Está probado. Si ustedes empiezan a hacer una buena exposición al mercado laboral, a seducir y exponerse al mercado laboral de manera correcta, el mercado laboral reacciona con el perfil de ustedes entre el día 15 y el día 20. Cuidado, no antes, eso va a depender de ciertas variables, pero mínimo entre el día 15 y el día 20. Eso los lleva a la fase número 2 de la búsqueda de empleo, que es el acercamiento con los llamados cazadores de talento, headhunters, y los personeros de recursos humanos. ¡Ay! Es que me llegó su currículum, Carla, y yo tengo un puesto. ¿A usted le interesa? Sí, ¿usted tiene disponibilidad inmediata? Sí. Y aquí empiezan las famosas preguntas Trump de las entrevistas o los acercamientos. ¿Y cuál es su pretensión salarial? ¿Y qué digo? ¿Digo mucho, digo poco, quedo fuera? Eso es otro tema. Pero bueno, el acercamiento con los personeros de recursos humanos, cazadores de talento, me lleva a eso, a pre-screening, que sean virtuales hoy, como estamos en este podcast, o sean presenciales. Y ahí viene todo el tema de manejo de preguntas trampa. Háblenme de usted, ¿por qué tengo que contratarlo a usted? ¿Cuál es su pretensión salarial? ¿Cuál es su mayor debilidad o su oportunidad de mejora? ¿Cuáles son sus tres fortalezas? ¿Y por qué tengo que contratarlo a usted y no a otra persona? ¿Y por qué está buscando empleo? ¿Por qué se quedó sin trabajo? Y esas preguntas de entrevista que yo llamo preguntas trampa, ¿verdad? Que tienen toda una componente de lenguaje corporal, lenguaje digital, que es el que sale de nuestra boca, el código de vestimenta, el manejo de la virtualidad con la cámara, etcétera, etcétera, de cosas. Pero bueno, si logran pasar la etapa 2 de búsqueda de empleo, que es el acercamiento con los de recursos humanos, van a la etapa 3 de búsqueda de empleo, que es el acercamiento con el tomador de decisión. Recursos humanos no contrata. Recursos humanos es un facilitador de talento para los tomadores de decisión. ¿Quién es el tomador de decisión? Ese gerente contable que busca un asistente contable y que Recursos Humanos le presentó una terna, un grupo de 3. Entonces, el discurso de venta con el hiring manager, el decision maker o el tomador de decisión, es un discurso diferente al de Recursos Humanos. Y luego, si hicieron un buen papel, los llaman y les ofrecen trabajo. Entonces, para los que no han conseguido empleo, ¿en qué etapa de la búsqueda de empleo están estancados? ¿En la exposición? Porque no me llama nadie, me llaman solo para cobrarme, ¿verdad? O en la etapa 2 de búsqueda de empleo, donde voy a Recursos Humanos y paso las entrevistas y los test, las pruebas psicométricas de idiomas, de software, de todo, pero de ahí no paso y no me llaman más. O voy, paso 1, paso 2, llego al tomador de decisión y no me llamaron nada. ¿Dónde estás estancado o estancado? Analiza, porque ahí es donde puedes estar anclado en esta oportunidad de empleo que debes de buscar. Cuidado ahí para los que están buscando licenciatura laboral y que lo conozcan los nuevos que quieren empezar a crecer dentro de un mercado laboral determinado. ¿Ah? Acuérdense, contacto mata currículum, hay que saber venderse.
Ok, perfecto, Alan, muchas gracias. La verdad que yo realmente desconocía eso, pero qué importante es que nos comentes al respecto de todos estos procesos, que son tres pasos, que no solamente es que los de los recursos humanos, sino que también el conecte que hacen ustedes con los demás para esto, ¿verdad? Para que los contraten y demás. Entonces creo que es muy importante conocer todas estas estrategias y que sin duda alguna yo sé que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues les van a servir para ver en qué nivel están, para decir, ok, entonces voy a proceder al siguiente nivel y puedan seguir buscando o encontrar un trabajo más bien, obtener un trabajo, no sin experiencia, porque la experiencia la van a generar si te pones las pilas en pasantías. Si te pones las pilas vendiéndote como un buen profesional. Entonces, muchas gracias, Alan, por tu tiempo, por brindarnos
Encantadísimo.
todo esto. Realmente que es un gusto para Biscuit que hayas aceptado esta invitación. Y
Al
nada,
contrario,
también
el gusto es mío.
gracias, muchas gracias. Y pues también vamos a estar ahí subiendo lo de las redes sociales de Biscuit, donde van a poder escuchar en Spotify y también en las redes sociales de Biscuit para que estén pendientes. Y bueno, nada, agradecerte, gusto de compartir todo este tiempo y espero que para las personas que nos hayan escuchado lo tomen muy en cuenta todas estas estrategias para que la próxima vez que ellos vayan a buscar un trabajo, pues lo encuentren, ¿verdad?
Claro,
Entonces,
pues.
esto sería todo de mi parte. Un gusto.
No, pues agradecerles y agradecerle directamente a usted, Carla, por la invitación, claramente a Biscuit por considerarme ser, dar un granito de aporte hacia esta labor de generación de recursos de empleabilidad, educación sobre la empleabilidad y la inserción laboral. Y también, pues, a mí me encuentran en redes, me encuentran en LinkedIn como Alan Zúñiga Pérez, me encuentran en Instagram como Alan Zúñiga P también, donde usualmente comparto tips de búsqueda de empleo, comparto información, comparto oportunidades de empleo y activamente estoy hablando sobre el tema de empleabilidad, inserción y reinserción laboral. Así que encantadísimo. Espero que sea la primera de muchas. Así que yo dejo la invitación de lado y ustedes abiertas para cuando tengan algún tema que quieran compartir y que queramos discutir un ratito. Y les mando un fuerte abrazo a todos. No desesperen a los que están buscando empleo y que tienen tiempo. Enfóquense. No caigan en desesperación y van a ver que cuando uno no tiene empleo, el empleo es buscar empleo.
Muchas gracias, Alan. Ha sido un gusto. Así que este ha sido un nuevo podcast, Biscuit, y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias.